¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente en este espacio de People and Business, como cada semana, con un tema diferente. El día de hoy vamos a hablar un poquito de branding, este tema que, pues, la verdad, todos en las empresas, en el sector pyme, creo que es algo que constantemente estamos conversando y que estamos platicando de algo en lo que tenemos que poner atención y foco. Y trabajo, esfuerzo, porque es una herramienta sin duda poderosa para el crecimiento de nuestras organizaciones en términos comerciales, en términos de marketing. Y ahorita justo para eso está por aquí el día de hoy Manuel Ruiz. Manolo, mi querido amigo, déjame compartirte. Bueno, primero, gracias por venir a compartir con nosotros este espacio, este lugar donde queremos generar contenido. Y repito, hoy contigo, Manolo, hablando de branding, pero déjame compartirte algunos datos, compartirle aquí a la audiencia, que ya estamos aquí varios madrugadores. Encontré algunos datos, mi querido amigo. Mira, según el INEGI, dice que la inversión de branding en México en las pymes ronda alrededor del 30%, lo cual sigue siendo una cantidad baja desde mi punto de vista. O sea, es poquito o poquitas las empresas que siguen invirtiendo en todos estos temas, tal vez por la creencia del no resultado, de qué puede funcionar o de no saber con precisión qué es el branding, ¿no? Pero bueno, 30% dice el INEGI de que las empresas en México invierten solamente. El aumento de valor después del trabajo del branding. Que este es otro dato bien importante, o sea, ¿cuál es el resultado que se obtiene sí haciendo actividad de branding? Ronda alrededor del 25 al 30% del valor percibido, aproximadamente en un par de años más o menos, porque esto, pues también tú eres el experto, Manolo, ahorita nos platicarás, pero no es magia, ¿no? No es que hoy empieces a hacer branding y mañana ya haya resultados. Entonces, este dato dice que alrededor de 2 años logras un aumento, un incremento del valor percibido de tu marca en un 25, un 30% más o menos. Y en México, particularmente, la presencia del branding, otra vez en las pymes, ronda en términos digitales alrededor del 70%. O sea, ahí en términos digitales sí hay un trabajo mucho mayor. Tú sabes que hay un boom muy fuerte en decir, oye, pues ahora tenemos que trabajar más en términos de marketing digital o de branding digital, ¿no? Y principalmente el uso de las plataformas de Facebook o de Instagram, que pues han llevado en datos estadísticos alrededor hasta de un 50 o 60% a mayor proximidad con los clientes que estás buscando. Algunos datos, Manolo, que encontré por ahí del tema de branding, pero bueno, ahorita platicaremos de qué es esto del branding, cómo se mastica, cómo se aplica, cómo podemos aterrizarlo en las pymes. Manolo, mi querido Manuel Ruiz, te agradezco mucho que estés aquí, aprecio mucho, sabes que te estimo muchísimo, mi querido amigo, y que vengas a compartirnos esta experiencia que tú tienes, está padrísimo. Danos una probadita, amigo, para arrancar el webinar.
Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Yudiel, por la invitación. Ya sabes que te estimo también muchísimo. Los datos que diste son muy interesantes. Francamente, no sabía que eso estaba pasando en México y son datos alarmantes porque están al revés completamente. No se debe de empezar invirtiendo, o sea, no se debe de invertir tanto en redes sociales o en social media cuando debería de invertirse desde un principio bien en un branding, porque si tienes un branding muy bien armado, vas a tener mensajes mucho más claros y no es necesario invertir tanto en poder llegar a diferentes personas sin un mensaje claro, ¿no? Entonces, la inversión de branding debería ser, para mi parecer, el 100% de las empresas que inviertan, porque a continuación les vamos a platicar la importancia del branding, ¿no? O sea, que los datos que tú me diste son muy valiosos porque es alarmante el saber que las personas solamente cuando construyen un negocio consideran el branding como o sea, un 30%, siento que es muy poco. Realmente, el branding es parte indispensable de un negocio. De hecho, los directores generales tendrían que tener eso en mente porque es lo que te va a dictar hacia dónde dirigir los esfuerzos de la empresa, el negocio o cualquier producto que tú tengas. Esto va a ayudar a que los colaboradores estén conectados entre sí y de esta forma puedan trabajar todos en armonía. Es lo que va a dictar un porqué, hacia dónde dirigirse y los propósitos de un negocio. Imagínate un negocio sin propósito, un negocio sin tener el lado humano, un negocio que no sepa bien hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos, pues crea que dentro de la empresa haya confusiones y los mismos empleados o los colaboradores no se sientan a gusto trabajando ahí dentro, ¿no? El marketing digital es consecuencia de un buen branding. De hecho, para que la gente entienda un poco las diferencias, que es algo de lo que vamos a platicar, el branding es el alma de la empresa, es el alma del producto. El marketing es la voz. Y la publicidad, que en este caso es el digital marketing o todo lo que está inversiones en pautas publicitarias, es el combustible que ayuda a que la voz se expanda, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes crear tú una empresa con pura voz sin un alma? Y de ahí partimos para que
Claro.
sepan la importancia del branding dentro de cualquier tipo de negocio, empresa o inclusive en la persona, ¿no? La marca personal es importantísima también.
Súper, Manuel. Ahorita nos platicarás. Gracias por esta breve introducción. Datos que encontré por ahí, datos que están ahí en la internet. Pero pues sí, pareciera que hay una desatención, déjame decirle así, al tema de branding. Ya ahorita nos platicarás y justo estamos aquí para hoy aprender un poquito más de lo que debemos de hacer las pymes en términos de branding. Manolo, déjame dar rapidísimo unos avisos. Yo ahorita ya regreso contigo y seguimos con esta conversación. La próxima semana, bueno, como saben, todas las semanas estamos haciendo webinars cada viernes y vamos a seguir hasta ver, no sé cuándo, pero vamos a seguir generando contenido. La próxima semana estará por aquí Mónica Rosales, que nos hablará de un tema que ahora que logré verla el día de ayer, tuve oportunidad de verla en otra conferencia. Nos va a hablar de la resolución de conflictos. Así, así de simple. A veces es un conflicto resolver conflictos. Y este tema que en el que todos estamos inmersos, en el que todos estamos involucrados tarde o temprano, de una u otra manera, con temas de negocios personales, etcétera, pues sí, la verdad es que luego se nos complica cómo poder resolver conflictos. Así que creo que es un buen tema, perdón, el concepto de cómo resolver este tipo de situaciones, este tipo de momentos complicados en los que nos enfrascamos, hay diferencias de opiniones y que Mónica nos venga a explicar o a platicar cómo podemos resolver este tema de la resolución de conflictos. Así que los esperamos el próximo viernes con Mónica Rosales hablando de este tema. La invitación de siempre al evento presencial que tenemos el 23 de octubre de networking. Así que vénganse, escríbanos por favor. Ahí Denise ahorita escribirá los datos de contacto en el chat y ya saben por las vías que ya conocen, escríbanos y los invitamos a este evento presencial de networking. Los lunes de 6 a 8, el networking en línea y los consejos directivos, que es la joya de la corona, es donde nos hemos especializado más y donde trabajamos con el mayor ahínco posible, queriendo ayudar a resolver este tipo de dilemas, como esto del branding, Manolo, pero también temas en general de lo que hacemos en las pymes, estos dilemas y estos temas que traemos, estos retos que nos llevamos siempre, digo, a la almohada, al carro, a la regadera y andamos ahí masticando. Bueno, pues en un consejo directivo ahí podemos resolverlo con muchísimo gusto. Síganos, por favor, en redes sociales. Todo se llama People and Business o como un servidor, Yudiel Guerrero Vega, y ahí encontrarán toda la información de lo que estamos haciendo en esta comunidad. Síganos también en Spotify, como conectamos con el programa, conectamos experiencias empresariales. Ahí hay 60 episodios con entrevistas a directores, así que también síganos, por favor, para que escuchen estas 60 historias de empresarios padrísimos, donde nos cuentan sus historias de éxito, pero también algunas de fracaso que nos dejan un buen aprendizaje. Bueno, pues el día de hoy, insisto, con el tema de branding, este tema padrísimo que sin duda tenemos que poner mucha atención, como nos decía Manolo. Y déjenme presentar a Manolo primero antes de entrar en esta conversación que vamos a tener. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato, algunos nos lo han pedido, pero hoy vamos a hacer un diálogo aquí entre Manolo y yo hablando del tema de branding. Manuel Ruiz, en su carrera de 23 años, ha liderado exitosamente campañas de branding y publicidad para marcas globales como Pepsi, Frito-Lay y el ELG, con una fuerte habilidad en dirección de arte y estrategia creativa. Ha transformado ideas en resultados tangibles que han impulsado el crecimiento y la expansión de negocios a nivel internacional. Su enfoque siempre está en combinar creatividad con impacto comercial para construir marcas memorables y efectivas. Y un gran conocedor de este tema, Manolo, déjame arrancar pidiéndote que por favor nos platiques de este nuevo proyecto que me acabas de decir ahorita tras bambalinas. Cuéntales de este proyecto, ahorita ya me arranco con las preguntas que tengo para ti.
Bueno, pues fue muy grato meterme a LinkedIn y meterme a mis redes sociales y ver que la revista Diseño, que es la revista más prestigiada en temas de diseño, branding y mercadotecnia a nivel nacional, pusiera un publirreportaje del nuevo museo de Cantinflas, en el cual yo soy parte en el tema de branding. Y para mí, el haber hecho la imagen de este personaje tan icónico y tan importante para un legado de México para el mundo, pues me llena de felicidad, ¿no? Siento que este proyecto en particular va a ser muy bonito porque va a unir a generaciones. El abuelo va a poder llevar al nieto al museo para contarle las historias de lo que vivía en esa época, cómo era el México antiguo, cómo eran los valores de antes. Y va a ser muy emotivo el poder asistir al museo por todos estos atributos que el museo va a tener hacia el público, ¿no? Entonces, eso es para mí muy, muy gratificante, y verlo ya reflejado en un publirreportaje que se hizo sobre el branding del museo está buenísimo. El museo todavía no se está trabajando, pero ya la imagen ya está. Entonces, para mí fue muy gratificante.
Bueno, ahora que veamos ahí toda esta publicidad, estos anuncios de Cantinflas, ya sabremos quién fue la autora intelectual de ahí de todo este trabajo. Manolo, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar, vamos a tener esta conversación aquí entre tú y yo. Y te tengo que hacer la pregunta obligada, la de cajón, Manolo. ¿Qué es el branding? O sea, arranquemos diciéndonos qué es el concepto de branding, así de manera muy general, y ahorita vamos entrando a algunos otros temitas.
Bueno, para poder entender qué es branding, remontémonos a su significado. Branding viene de brander, que es una palabra antigua nórdica que se creó para poder registrar o para marcar el ganado. Se confundían el ganado cuando se mezclaban entre ellos. Entonces, la única forma de poderlo distinguir es marcándolos con un sello de la ganadería. Te hablo de los vikingos, ¿no? Branding significa, viene de marcar. Entonces es el tema de distinguir, el tema de sobresalir, el tema de ver de qué forma puedes tú ofrecer algo distinto que la competencia, ¿no? Ya en la actualidad, el branding ha evolucionado y es la esencia de la empresa, es lo que hace que la empresa vaya hacia un mismo lugar y que todos estén en armonía. Es un tema que a veces para Latinoamérica no es tan crucial, pero si lo analizas realmente, las grandes empresas, las grandes compañías invierten constantemente en branding. De hecho, el branding siempre se va a apreciar. No es como si comparas un mueble, unas oficinas, un coche. Inmediatamente que sacas un coche de la agencia ya cuesta 30% menos. En cambio, el branding es la mejor inversión. Y los estadounidenses, que son así que los padres del branding y de la mercadotecnia, siempre que hacen alguna marca o algún negocio, ellos lo venden a 10X, que significa 10 veces su valor, 5 veces su valor. Y la marca es lo que hace que el producto se venda hasta 10X. Si tú vendes, por ejemplo, Apple, que es una de las marcas más reconocidas, la vas a poder vender, pues imagínate la percepción de marca que se tiene, ¿no? Pero si no tuvieras esa percepción, se vendería nada más por lo que cuestan los inmuebles, por lo que cuestan tus clientes, así como por lo que tienes tú en inventario, ¿no? Pero si tienes una marca sólida, se puede vender infinitamente más cualquier producto que se tenga, cualquier compañía, cualquier empresa.
Súper. Oye, Manolo, este tema de branding, tenemos que acotar, y tú, por favor, precisa si estoy en lo correcto, que cuando hablamos de branding, esto aplica para empresas de productos o de servicios, ¿no? Hoy te quiero preguntar algunas cosas ahorita en la conversación que vamos a tener, pero creo que es importante acotarlo, ¿no? Porque si eres alguien de servicios, esto es aplicable, si eres alguien de producto, esto es aplicable. ¿Es correcto, Manolo?
Es aplicable para todas las personas, para todos los productos. De hecho, todos somos una marca. Tú, Yudiel, eres una marca. Yo soy una marca. Un país es una marca. Un producto es una marca. Una empresa es una marca. Y aplica para todo. Y aplica porque todos, o sea, la marca, además, lo más importante del branding es que conecta humanos con humanos a través de las emociones. Entonces, tú ahorita estás comunicándole a las personas por medio de tus emociones, por medio de tu experiencia, por medio de tu comunicación y tus valores, lo que eres tú y lo que te diferencia del resto. Si no tuviéramos una marca, seríamos todos iguales y no habría con quién hablar, con quién decir, con quién te vas a decidir para poder hacer negocio, con quién vas a decidirte, con quién platicar. Y aplica para todo realmente, Yudiel, el branding,
Súper.
¿no?
Súper. Digo, era importante para que si mencionas o mencionamos productos o servicios indistintamente, que entendamos que esto es igual. Oye, Manuel, a ver, explícanos un poco. ¿Cómo puede influir justamente en tus productos o servicios este tema de branding? ¿Cuál es ese impacto? Porque ahorita en estas palabras que ya estás dando, has mencionado varias veces el tema de influir. ¿Qué significa eso en términos de branding, Manuel?
Estamos hablando en temas de percepción, que es un valor añadido. Si tú tienes una percepción, si la gente tiene una percepción de marca distinta al resto y empatas por medio de los valores de la marca con lo que la marca está ofreciendo, inmediatamente tú vas a decantar por este producto y va a hacer que se venda de una mejor forma. La percepción lo es todo, es la forma en la que tú llegas a conectar emocionalmente con un producto. Acuérdate que hay un dicho muy importante que es que la gente olvidará lo que hiciste o lo que dijiste, pero nunca olvidará lo que hiciste sentir. Y el crear una percepción fuerte de marca es transmitir por medio de valores algo que las demás marcas no te van a ofrecer. Y por ende, vas a conseguir lealtad de consumidor y vas a hacer que tu marca pueda vender mejor e inclusive hasta revender al mismo público, ¿no? Que es mucho más caro conseguir nueva audiencia que la misma audiencia que ya tienes, estarle hablando de lo mismo con coherencia y con con esta constancia, ¿no? Entonces, la percepción de marca y la percepción de tu producto lo es todo, y el branding es el que te ayuda a construir esta percepción.
Y es importante recalcar lo que dijiste, Manolo, que en todo momento estamos comunicando, ¿no? Para bien o para mal, diría yo. Si haces algo equivocadamente, algo público equivocadamente, pues tendrá su repercusión también en términos de branding, aunque no quieras, ¿no? Porque siempre habrá este tipo de comunicación. Manolo, otra pregunta, yo creo, obligada para las pymes es: ¿cuál es el primer paso? Porque de repente también decir, bueno, pues haz branding, pues sí, está bien, ya nos diste una definición y el origen de la palabra, pero yo creo que siempre algunos estamos atorados con cuál es ese primer paso, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Tal vez esté asociado también en este desconocimiento un tema de inversión, un tema de recursos, un tema de experiencia, pero ¿cuáles pueden ser esos primeros pasos, Manolo, para poder arrancarte con el branding en una pyme?
Muy buena pregunta. Y de hecho, tiene también hasta que ver con el tema del tiempo, ¿no? Muchas personas que van a comenzar un negocio no saben si incluirlo de un principio o tener algo e irlo escalándolo. Y eso hace que luego se vuelva más complejo. Lo primero que tiene que hacer cualquier persona es cuál es su propósito. Es una introspección. Ya seas una mediana empresa, una pequeña, una micro o una persona que quiere emprender un negocio, es una introspección. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás construyendo esta marca, ¿no? ¿Qué quieres reflejar? ¿Y qué quieres resolverle a las personas? Acuérdate que aquí el protagonista va a ser 100% el héroe, el consumidor. Y pecamos muchas veces de nosotros creernos, nosotros me refiero a empresarios que quieren comenzar un negocio, en que somos nosotros los héroes, los que estamos sobresaliendo, no, aquí el que tiene que sobresalir es el consumidor. Entonces las marcas tienen que poner al consumidor como el héroe principal. Una vez que sepas bien que el héroe principal, qué es lo que está buscando, qué problema le está resolviendo, puedes fácilmente construir una marca. Entonces, en el tema que tú preguntaste, la introspección es básica. También una mediana empresa, por ejemplo, que a veces que pueden heredar empresas hermanos o que entre los diferentes áreas de la empresa hay disonancia, no se entienden bien, el branding va a ayudar a que tengan esta armonía, porque el branding está hecho en favor del negocio, en favor del producto, no en favor del particular o del ego de un particular o de un director general que quiera hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque se tienen que conservar los valores, porque se habla sobre una esencia y construir sobre eso. Entonces, es muy importante hacer esta introspección y decir, ok, tengo el equipo alineado, pero una imagen que está fuera de época o que no comunica lo que debe de comunicar, ahí se hace un rebranding. Y en el tema de la creación de marca, es bien importante el darse cuenta cuál es mi propósito, qué estoy haciendo, cuáles son mis valores para poder generar el branding, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría a las pymes? Pues les recomendaría hacer esta introspección y realmente ser jueces de su propio negocio y decir, a ver, estoy vendiendo, estoy comunicando lo correcto, estoy gastando muchísimo en marketing digital y no estoy comunicando nada. La gente que me sigue es gente que está en Camerún y mi producto lo vendo en México, pues nada que ver. Entonces se tiene que alinear todo de vuelta y es un muy buen pretexto el, a ver, pongamos los pies en el suelo, veamos cuál es nuestro ADN, qué nos hace a nosotros distinto que la competencia y sobre eso construir una marca. Ya en consecuencia llega la imagen corporativa, llega el logotipo, que es parte de, es lo visual. Pero lo más importante es esto que te estoy comentando, el ADN, y tiene que ver con la introspección. Y yo sugiero, por ejemplo, a las micros no hay tanto bronca porque se construye con pocas personas, pero ya las pequeñas y medianas, que son más de 100, es muy importante hacerlo de forma externa. O sea, para construir una marca o para hacer un rebranding. ¿Por qué? Porque las personas de forma externa vemos diferente y neutral lo que le pasa internamente a la compañía. Muchas veces dentro de la empresa a alguien le da pena o le da miedo decir, es que el director general hace esto porque no lo está haciendo bien, o Chuchito Pérez, que es mi jefe, tampoco lo está haciendo bien. Se quedan callados y la misma empresa es la que está siendo perjudicada. O la misma empresa tiene un despacho o un área de marketing interno. A veces no externan lo que deberían de externar por ese tipo de miedos de afectar los sentimientos de una tercera persona. Entonces, si se hace de forma externa, se ve desde una perspectiva real del negocio, apoyando al negocio con sus valores y comunicando humanamente, internamente, hacia el exterior, que eso va a crear esta armonía y va a crear esta línea fina que va a poder hacer que la empresa trabaje de forma armoniosa.
Sí, súper, siempre objetivo, hacerlo de la manera más objetiva, ¿no? Porque puede ser que no estés transmitiendo, como bien decías, y bueno, pues alguien de afuera te lo puede decir. Oye, Manolo, déjame entrar en una precisión, bueno, pedirte que nos expliques algo con mayor detalle. ¿Es esto del branding y del rebranding? Porque lo mencionaste ahí dos o tres veces ahorita en tu respuesta. Explícanos, porque igual no identificamos, yo también oigo muchas veces algunas empresas que voy a hacer un rebranding. Bueno, pues primero entendamos otra vez qué es el branding y qué es el rebranding. Cuéntanos un poquito de ese tema, Manuel.
Bueno, branding es el tema de distinguirse, es el tema de tener tu propia marca. Y el rebranding es cuando te das cuenta que algo no estás haciendo bien o te estás quedando chapado a la antigua. No hay esta congruencia, como te comentaba, entre diferentes áreas del negocio y se tiene que poder hablar con recursos humanos para decirle, mira, recursos humanos, estabas contratando a las personas de forma distinta porque el branding que teníamos anteriormente no comunicaba nuestros valores. Ahora nuestros valores ya que están bien analizados, deben de comunicar esto. Por ende, la gente que entra a trabajar con nosotros es una gente que tiene que estar alineada a los valores de la honestidad, por ejemplo, a la transparencia, a la pasión que nosotros le damos al negocio. Entonces, va a ayudar a todas las áreas el rebranding, que es rehacer la marca o darle un nuevo giro o una nueva dirección para que todo tenga sentido. Entonces, la diferencia es que el branding se crea desde un principio y cuando te das cuenta que necesitas un refresh, una refrescada, se hace el rebranding en relación a lo que se ha visto que no está funcionando o que la misión ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, tú comenzaste a vender hawaianas que vende chanclas de plástico en Brasil y de repente se dieron cuenta que empezaron a vender mucho más camisetas que chanclas. Entonces, la misión cambia a construimos chanclas y camisetas. Antes nada más vendían chanclas, ¿no? Por ejemplo, entonces se hace de vuelta la misión, la visión cambia porque ya se quiere expandir a este otro tipo de mercado también y los valores, que es la esencia, se mantienen, pero la transmites de una forma en la que tus colaboradores la entiendan y tu público pueda empatar contigo por medio de esos valores que crean las emociones, ¿no?
Qué importante darte cuenta, ¿no? Del cambio que puede haber de manera interna para poder hacer este rebranding, mi querido amigo. Oye, ahorita mencionabas también justo la acción o la decisión de hacer un rebranding porque algo haya cambiado. Cuéntanos también cuáles son los errores más comunes que sucedan dentro de la organización. Que yo creo que te lleve a un rebranding, a pensar que tienes que replantear alguna estrategia o que simplemente te des cuenta que te estás equivocando en lo que estás haciendo, que a lo mejor ni siquiera estás haciendo branding, mi querido amigo. ¿Cuáles son esos errores? Cuéntanos.
Y justo tú al principio dijiste números que para mí son muy alarmantes, el tema de que la gente que empieza un negocio, solamente el 30% piense en el tema de branding, que es lo esencial. En México y en muchos lugares piensan que branding significa tener un logotipo, pero no, el logotipo es parte de. Previo se tiene que hacer una estrategia corporativa perfectamente bien diseñada, tener los mensajes correctos para poder tener un branding, ¿no? Entonces, partiendo de que la gente piensa que el branding es un logotipo, dice, tengo un logotipo bonito, pero acuérdense que no existe el logotipo bonito ni el logotipo feo, sino el logotipo que funciona. Y para que funcione hay que saber cómo es tu mercado, cómo piensa, qué problema le estás resolviendo, para ellos qué colores son los colores que le remiten no sé, vida, que le remiten salud, que le remiten dinamismo, la tipografía adecuada, pero todo tiene que ver con hacer las cosas desde un principio bien, sabiendo cuál es tu ADN, cuál es tu alma, hacia dónde vas dirigido. Entonces, ese es uno de los muchos errores que pasan, que la gente dice, ya tengo mi imagen corporativa, sí, pero no tienes un branding. No, pero ya me la hicieron. Sí, está bien, vamos a analizarla. ¿Cómo piensa tu mercado? ¿A quién le estás vendiendo? ¿En dónde compra los productos? ¿Qué edades tienen? Y ahí te das cuenta que no está funcionando su imagen y se puede hacer un rediseño de la imagen, o se pueden tener cosas que en su principio no se habían pensado, ¿no? Como puede ser un mejor storytelling, que es importantísimo, se comunica las emociones, o se puede crear la personalidad de la marca o el arquetipo de personalidad de la marca que comuniquen de mejor forma lo que la empresa, pues no estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes defectos. También es el no invertir en branding. Por ejemplo, algo que yo le pregunto a los empresarios que, no sé si has visto tú en marcas que por hacer un branding, por ejemplo, a la nueva marca de Pepsi, cuando cambiaron el logotipo de lo original al logotipo nuevo y otra vez volvió al original, costó $1 millón. Todo el mundo dice, ¿cómo va a costar $1 millón? Porque la percepción de la gente es, costó $1 millón hacer un logotipo. No, es hacer un rebranding, es hacer un branding de vuelta. Entonces, a lo que yo voy es que cuando una empresa grande quiere ganar, por ejemplo, $100 millones al año, o una empresa pequeña quiere ganar, no sé, $500,000 al mes o $200,000 al mes, es qué tanto estás dispuesto a llegar a esa meta. Y si no le inviertes en branding, pues va a ser muy difícil que llegues a esa meta porque no comunicas de forma correcta lo que tu marca está vendiendo. Entonces, a mayor inversión y consciente de la inversión que estás haciendo, mucho mejores y más rápidos beneficios va a obtener tu marca, tu producto o tu empresa.
Súper. Aeroméxico acaba de cambiar su logo, ¿no? Lo acaba de estilizar ahí un poco el logo, pero bueno, ahora vendrá todo un trabajo, ¿no? Yo la percepción que tuve es que se ve algo más suave, más aerodinámico, incluso en relación a hablar de una aerolínea, ¿no? Era un poco cuadrado esa estructura que tenía hacia atrás de la cabeza, se veía más en líneas rectas y ahora le pusieron como este efecto que yo quiero entender, al menos es mi percepción, Manolo, más así, insisto, como de aire, como de suavidad, como esto que te lleva allá en las nubes, ¿no? Pero ahora viene todo este trabajo de que hay una percepción correcta y una apreciación correcta de esta intención del cambio del logo, que no cambió mucho, ¿no? Por cierto, nada más estas pequeñas líneas suavizadas, perdón que ya metí este ejemplo,
No,
¿hay
me
algo que
encanta.
quieras comentar al respecto?
Me encanta. Pues mira, es cuestión de percepción. Aquí yo creo que lo que hizo falta es comunicar de poco a poco la nueva adaptación del logo, porque ya es una marca que tiene un legado, que ya está en el ADN de todos, en el inconsciente, y cambiarlo así de forma abrupta, pues ya tiene que ver con el tema de que puede sentirse una persona indignada porque creció con un logotipo y con una imagen. Entonces, aquí es bien importante el tema de comunicar de forma correcta, porque, por ejemplo, lo que tú me dijiste fue tu percepción, pero realmente es importante que Aeroméxico transmita el por qué se hizo el rebranding, hacia dónde van dirigidos y respetando las personas que de anteriormente estaban casadas con este logo, cuáles van a ser los objetivos del nuevo logo, ¿no? Entonces, ahí te voy a dar un dato curioso que me pasó a mí hace como 3 años. Hice el rebranding de una marca, de una peluquería muy importante en México que lleva como el 1960, que se llama París 2000. Entonces me fueron a buscar y me dijeron, oye, Manuel, pues ya estamos en el 2003 y París 2000 se está viendo como cosa del pasado y ahora menos que es 2024, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue hacer una campaña de comunicación y el nombre le pusimos la de siempre. Un hombre cuando va a cortarse el pelo, pues ¿dónde vas a cortarte el pelo? A la de siempre, o sea, no tienes que decir voy a la estética, no sé, voy a echar un golazo, ¿no? Josh Claude o no sé qué, pero un hombre es básico, ¿no? Exacto. Qué bueno que la encontraste. Un hombre es básico, un hombre dice, voy a cortarme el pelo a la de siempre o a la esquina, ¿no? Entonces, le creamos el nombre de la de siempre con el a nombre anterior que es París 2000. Y aquí la comunicación viene desde la secretaria o la persona que recibe las reservaciones. Contesta, París 2000, la de siempre, ¿en qué le puedo ayudar? Después de 2 meses, la de siempre por París 2000, ¿en qué lo puedo ayudar? Y hacer esta transición poco a poco para que la gente la vaya digiriendo, ¿no? Y me gustó mucho el eslogan que creamos que se llama Tradición en Evolución. Hay veces que la gente dice, pues, ¿cómo? Se contrapone, ¿no? Pero una tradición puede evolucionar a nuevas generaciones, puede transmitirse de forma diferente. Entonces, este tipo de comunicación que lo han hecho muchas marcas lleva su tiempo. Para mí, el tema de Aeroméxico fue de un día para otro y eso hace que puedas perder alguna clientela, hayan comentarios negativos, pero hay que comunicar de una manera más suave, así como el logotipo que tú dijiste, que está más suave, el por qué se hizo esto, cuál fue el objetivo y que es para brindar un mejor servicio y aprovechar y hacer una comunicación específica de que estamos mejorando nuestras aerolíneas, por ejemplo, estamos mejorando la calidad de nuestro servicio y lo transmitimos por medio de nuestra nueva imagen. Si lo haces de esa forma, es una muy buen cambio, ¿no? Pero si lo haces de un día para otro así y no explicas el por qué, te puede generar muchos contras. Como el tema de Twitter, que cambió a X. O sea, mucha gente se sintió insultado. Y por el ego de Elon Musk de hacer su propia marca y que todo es X, lo cambió de un día para otro. Y fue muy, muy criticado. Entonces, hay que hacer esa transición de una forma inteligente, siempre comunicándole a tu público los beneficios que va a obtener porque estás haciendo esta transición.
Sí, ayer, perdón, Manolo, rápido, ya sigamos con las preguntas, pero ayer buscaba justo una imagen donde mostrara todos los iconos de las redes sociales para una presentación que teníamos y no encontraba una donde saliera la X. Sigue saliendo el pajarito de Twitter. Y no la encontraba, y no la encontraba hasta después de un buen rato, pues porque la gente no ha adoptado este cambio, ¿no? No le ha gustado. Pero bueno, Manolo, ¿qué elementos podría considerar importantes? O sea, decir, a ver, ¿qué debo de reunir para poder iniciar un proceso de branding? Porque ya te dije cuáles son los primeros pasos, ¿no? Pero también, ¿qué debería yo de tener en mente como pyme para decir, estoy listo para iniciar un proceso de branding dentro de mi compañía?
Pues mira, lo primero es, si quieres empezar un negocio, tienes que pensar en branding sí o sí. Cualquier negocio, cualquier propuesta, cualquier business plan tiene que comenzar con un branding. ¿Por qué? Porque es tu propósito. ¿Estás de acuerdo que cuando vas a vender sillas, cuál es tu propósito? Pues que la gente se siente y descanse, ¿no? Ya estás haciendo branding. Entonces, ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo lo creas en un manual de comunicación? ¿Y cómo lo vas a transmitir en las diferentes áreas de tu empresa? Entonces, desde un principio, las personas que quieren comenzar un negocio tienen que comenzar con él. ¿Cuál es tu razón de ser, no? Hay un libro muy bueno que es de Simon Sinek que se llama Reason Why, o viene un video muy famoso en YouTube que lo pueden buscar y te habla sobre eso. O sea, ¿por qué hago este negocio? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, de ahí parte para poder comenzar un negocio y es parte indispensable de cualquier business plan, empezar con el branding. De hecho, el director general es la persona que debe de manejar el branding, porque él es el que lo conoce, él fue el que lo creó, es su alma, es su ADN y cómo lo transmite. El tema es que muchas personas creen que el branding es un elemento aparte, viene por otro lado. Es como, ¿cómo vas a poder tú vivir si no tienes alma? El alma está en tu cuerpo, por lo tanto, el branding está en tu empresa y tienes que comenzar con el branding. Entonces, yo lo que les sugeriría es, pues comiencen haciendo esta introspección de cuál es mi propósito, cuáles son mis valores, hacia dónde voy a ir dirigido, qué problema le estoy resolviendo a mi audiencia, y de ahí empiezas a formar y a crear tu empresa y los varios atributos que tiene el branding. El branding es constante, el branding es a largo plazo, por lo tanto, en diferentes etapas se debe de invertir. Y para los pymes, pues es indispensable cuando hacen una propuesta para un inversionista, por ejemplo. Hay veces que el inversionista es muy visual. De hecho, 70% de las personas somos visuales, ¿no? Y los demás son kinestésicos y otros son más auditivos, ¿no? Pero si llegas a ese 70%, ya tienes 70% ganado. ¿Y cómo puedes generar esta visualización? Somos esto, esta es nuestra imagen, queremos dirigirnos hasta ese público objetivo, esto vamos a solucionar. Entonces, ya vas empezando un negocio con una imagen que funcione, con un branding que la gente va a entender. Entonces, yo lo pondría desde el punto número uno. ¿Cuál es mi propósito? Ya estás haciendo branding. ¿Cómo voy a ir a la junta? Ya estás haciendo branding personal. Voy a poner a mi family and friends, me voy a vender porque quiero que también le inviertan en mi proyecto. Estás invirtiéndole al branding personal porque estás dando tu perspectiva como persona de confianza de lo que tú haces, eres una persona exitosa y por lo tanto la gente va a entender eso, esa transmisión que le estás dando de que eres una persona exitosa. E inviertan en ti, por ende invierten en tu marca, por ende invierten en tu empresa y por ende llegas a tu mercado objetivo, ¿no? Hay veces que te aflojas un poco y dices, bueno, pues ya tengo mi branding, ya tengo todo, pero no le transmites eso a tus colaboradores, ¿no? O sea, la primera impresión cuando llegas a Telcel, por ejemplo, es desde que te reciben el coche hasta que llegas al counter, hasta que te recibe la secretaria. Todas estas personas tienen que saber el branding perfectamente bien de tu negocio. Entonces, es un tema de creación y es un tema de constante comunicación y coherencia de los puntos en los cuales tus consumidores van a tener acceso a tu marca o a tu producto o a tu empresa.
Súper, Manolo. Yo voy a interrumpir mis preguntas porque hay otras aquí en el chat, pero vamos a
Claro,
irle
perfecto.
aquí
Todos son bienvenidos.
alternando. Alex Zavala, muchas gracias, amigo. Te pregunta, ¿puedes repetir el nombre del libro, por favor?
Se llama Reason Why o Razón por qué, y el autor se llama Simon Sinek. Simon Sinek. Es muy famoso su video, que dura como 5 minutos, es un TED Talk en YouTube y vale la pena. Hay varios libros que les puedo sugerir y recomendar. La verdad es que está creciendo mucho el tema de branding. Antes no se consideraba algo como primordial, pero te das cuenta que conforme vas más conociendo, más importancia le vas dando y más personas están evangelizando o hablando del tema.
Súper. Por aquí, mira, ahorita sigo con las preguntas, pero Miguel Rocha nos dice, el libro ya está en español. No, no.
Esto
Miguel Rocha
tampoco,
nos dice,
exacto.
Start with the Why. Exacto. Juan Pablo nos dice, ya está en español vía Amazon. Ahí está justamente, Start with Why. Comienza con el por qué. Listo, ahí está. Ahí está el libro recomendado. Ahora, Martín Álvarez nos dice, ¿cuáles serían dos o tres resultados cuantitativos de un proyecto de branding para una empresa PyME?
Esa es una gran pregunta porque el saber el tema cuantitativo se empieza a apreciar conforme va avanzando la percepción de la marca. Acuérdense que el branding está enfocado en la percepción de la marca. Es, por ejemplo, si yo te dijera, como lo que dije anteriormente, ¿cuánto vale la marca de Apple? Pues un contador público se buscaría un Excel y diría, ok, hacemos cuánto cuesta este establecimiento, cuánto cuestan sus productos, cuánto cuesta la fábrica, ¿cuánto cuesta esto? Y te dice, vale, no sé, 100 millones de dólares. Pero no, lo que no percibes, que no se puede cuantificar, es el valor de la marca. Tú sabes que las personas hacen colas para comprar un producto de Apple y dicen casi, casi, toma mi dinero por adelantado para poderte comprar un iPhone, ¿no? Entonces, eso mismo pasa y es como debes de cuantificar tú una inversión en branding. ¿Qué es lo que vas a generar? ¿Cuál va a ser tu percepción? Ya después lo puedes ir midiendo con el brand equity, o sea, o el equity. Es saber, ok, del mercado que tengo yo, por ejemplo, de sillas, ¿cuántas personas son mis consumidoras? También hay que saber si tu mercado es de lujo, si tu mercado es masivo, si tu mercado es premium, pero hay diferentes métricas. Pero partamos de que el branding es una inversión a largo plazo que va a crear una percepción para que tus consumidores decanten por ti. Y el no invertir en branding es muy peligroso porque puede hacer que tu marca se estanque. Igual tienes una muy buena idea, pero llega alguien que ve tu idea, le da un buen branding, comunica bien lo que tú estás haciendo y la percepción del público o los consumidores se van a decantar por la otra marca y te van a dejar a ti, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, hay que hacer un rebranding o hay que hacer un branding bien desde un principio. Entonces, no vean el branding como un tema cuantitativo, véanlo como un tema de una inversión que va a crear una percepción para que la gente elija tu marca y no la de la competencia por tu autenticidad.
Ok, súper. Justo, mira, siguiente pregunta. Alejandra Rodríguez nos dice, ¿cuánto hay que invertir aproximadamente en la creación del branding?
Otra gran pregunta que es la pregunta del millón de pesos. Aquí
Exactamente.
depende muchísimo tu mercado, depende muchísimo a quién quieres dirigirte, depende también cómo te veas, cuál es tu visión. Entonces, lo primero que debe hacer cualquier empresario es hacer esta introspección y decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué voy a resolver? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? Y en relación a ello crecer. Yo a veces yo hago una pregunta, ¿no? ¿Cuánto se le paga a una persona que es un realtor o una persona de real estate o que vende bienes y raíces, ¿no? Normalmente se les paga un 5%, un 3% del valor total. Entonces, a veces yo pregunto, ok, ¿cuánto tú vendes al año? No, pues vendo 100 millones de pesos, entonces te voy a cobrar 1 millón de pesos. No, ¿por qué me cobras tan caro? A ver, ¿quieres ganar 100 millones de pesos? Te voy a ayudar a que te puedas multiplicar y llegar a esos números. No, pues que mi negocio está generando 10 mil pesos al mes. Ok, no es una cantidad suficiente, pero tú puedes comenzar tu propio branding pensando y sabiendo bien cuál es tu misión, qué es lo que estás vendiendo y externándolo al público. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves en 5 años? Entonces, toma esta visión que vas a tener tú para vender tu producto en 5 años, para decir, ok, en 5 años quiero tener tanto Y aquí sí vale mucho la pena decir, ok, si quiero llegar a vender tanto, pues necesito, no sé, un 10%, un 15%, un 30% de esta inversión total en branding, porque con el branding voy a llegar a esas metas que estoy viendo yo en 5 años y voy a multiplicar mi inversión. Entonces, de ahí yo partiría. ¿Cómo veo en 5 años? ¿Cuánto me imagino que voy a generar en 5 años? Trasládalo a este momento, aunque te cueste, pero esto es, acuérdense, una inversión, no es un gasto. Y se va a multiplicar, vean, ¿no? Te lo puedo asegurar. Tengo muchos clientes que ya han multiplicado sus hoteles, sus restaurantes, la marca, la percepción, y luego me terminan agradeciendo y me siento muy contento porque el éxito de ellos es mi éxito. Y por ende,
Súper.
visualícenlo de esa forma la inversión.
Súper. Ya hay más preguntas acá. Vamos a atender unas y ahorita me regreso acá a las que
Encantado
yo tengo para continuar.
todas.
Juan Pablo Altamirano nos dice, el caso particular de Apple es que Steve Jobs logró crear una religión, lo pone entre comillas, en torno a su marca, un tema de adoración, fe e inspiración. Y bueno, pues provoca esto que dices hasta de soltar dinero por anticipado. Tiene fans verdaderos, ¿no? No clientes, sino fans ahí metidos en el negocio. Héctor Vázquez nos hace un comentario. Buen día, soy contador público. No generalicen de cómo se determina el valor de una empresa. Nosotros agregamos otros elementos que no necesariamente es el valor en libros. ¿Quieres comentar algo, Manuel?
Pues me gustaría mucho platicar para conocer también su perspectiva, pero por lo que yo he visto es que muchas veces sí se basan solamente en lo que pueden ser, lo que es tangible. Y para poder percibir lo intangible, sería importante verlo desde la perspectiva de un contador público, porque el intangible tiene que ver con la percepción, tiene que ver con las emociones y cómo puedes tangibilizar eso, ¿no? Para ponerle un precio a una marca, ¿no? Y eso ya es el precio que tú le das, el valor que le da una persona o que le da. El creador de la marca o el dueño para poderla vender. Pero sí es muy buena observación. O sea, me gustaría mucho saber cómo un contador público tangibiliza lo intangible, ¿no? Cómo lo puede
Súper.
hacer en relación a libros y números. Pero que es muy buena pregunta. Y sí, o sea, quizás generalicé, pero me interesa saber estas perspectivas para poder hacer de una marca pues un costo real con lo intangible.
Súper, muchas gracias, gracias ahí a Héctor. Dos más y sigo por acá. Miguel Rocha dice, hay una frase conocida, un mal producto con buen branding se puede vender. Un buen producto con mal branding será más difícil de vender. Déjame, antes de que contestes, yo conozco un lugar que siempre ando criticando, un restaurante. Está abarrotado. He ido 3 veces y las 3 veces con malas experiencias. Pero le hacen mucho, mucho, mucho branding. No voy a decir cuál para que no. Bueno, sí, tal vez debería decir para que no caigan, ¿verdad? Pero luego lo pienso si lo digo. Pero sí es muy importante esto que él está diciendo, ¿no? Juan Pablo Altamirano dice, bueno, ¿quieres comentar algo de ese punto del buen
Sí.
branding, mal branding?
En un buen branding puede vender, pero vendería de forma inmediata. Los consumidores se van a sentir insultados, se van a sentir que los estás tomando el pelo y no regresarían porque es muy importante aquí. Ojo, el branding es un todo. Quizás lo está viendo, lo estás viendo también, Judiel, tú como una buena imagen, una imagen visual que te atrae. Pero acuérdate que si hay un buen branding, están alineados tanto los garroteros como los meseros, como los de ballet parking, como los
Todos,
precios,
claro.
como todo. Entonces, ahí hay un buen branding. Aquí yo creo que estamos viéndolo más desde el punto de vista de imagen. Entonces, la imagen puede ser muy bonita, pero cuando no coincide la imagen con lo que te están vendiendo, te sientes disgustado y no regresas. Pero cuando construyes bien el branding, ahí estás enamorado porque están todas las áreas bien alineadas.
Sí. Oye, hay más preguntas. Ahorita voy a seguir, voy a regresar acá al chat, pero ese lugar, amigo, me ha dado mucha risa, perdón, pero ¿sabes que pusieron afuera una política para la fila de espera? O sea, hay tanta gente que pusieron políticas para eso. Y adentro una mala experiencia. Pero bueno, en
Pues ya
fin.
nos contarás si
Oye,
la han
va,
tenido.
va. Sí, o sea, está tan lleno y reventaron el lugar que ahora está. Yo nunca había visto políticas para la fila de espera. Y ahí traía un decálogo ahí de todo lo que debes de
Fíjate,
cumplir para.
eso es buen branding porque no lo hace cualquiera y te llama la atención. Y fíjate cómo lo estás
Sí.
platicando. Es muy buena, de hecho, es más, muy buena publicidad. Están viendo la forma en la cual la gente pueda transmitir lo que una experiencia que no han tenido en otros lugares. Entonces
No,
está interesante.
yo no critico el branding que han hecho, pero adentro, híjole, 3 veces Y fatal. Luego les cuento la historia.
Porque no están alineadas las diferentes áreas, justo.
Exactamente. O sea, mal servicio, malos platillos, ordenas una cosa y te traen otra, cargos equivocados en la cuenta. O sea, ya dentro en la parte operativa hay un error, pero es un buen ejemplo, Manolo, creo yo, de cómo el comentario que nos hacen, de cómo un error operativo o errores operativos internos matan todo este mal branding. Yo, de hecho, lo tengo muy, muy cercano aquí a su casa. He visto cómo ha disminuido la gente. Yo creo que porque al final ese branding atrae, pero ya la experiencia operativa, al ser mala, ya, híjole, empieza a generar este rechazo.
Déjame, te doy un caso muy interesante y voy a ser rápido. Tuve la dicha de estar viviendo en Dubái por un tiempo para poder llevar marcas latinoamericanas y europeas al mercado de Medio Oriente. Todo el mundo se imagina que Dubái es un lugar súper de lujo y lo es, pero imagínate la apreciación del valor que un producto que puedes comprar, no que sea una comida que compras aquí en 400 pesos, allá te vale 5 mil pesos. Y lo peor de todo es que te atienden muy mal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, es muy buena el branding de Dubái, quizás el lugar tiene una muy buena imagen, pero como hay tanto expatriado que viene y va y de diferentes nacionalidades, no están muy bien capacitados y ahí les faltó tener un branding para que Recursos Humanos supiera contactar a las personas o contratar a las personas correctas que empate con sus valores, la empatía, la servicialidad, la honestidad a la hora de cobrarte las cuentas. Entonces,
Claro.
se convierte en a más lugares como en Dubái, lugares como tómate una foto, enseña que gastaste 10 mil dólares y presúmele a tus amigos. Cuando puede ser un lugar que digas, me trataron bien, voy a regresar y lo voy a recomendar, porque no hicieron bien este tema de branding, que es la capacitación interna por medio de los valores de la marca.
Sí, bueno, ya me preguntan a cadena, ¿y por qué regresas, Judy? No, les prometo que ya no voy a regresar. La tercera era la vencida, fui la primera, pensé que había sido un error. Di la segunda oportunidad, en la segunda volví a ver errores y como dicen por ahí, dije la tercera es la vencida y la tercera
¿Sabes?
también salió mal. Ya no
Como
voy,
estudio
les
de
prometo.
mercado, valdría la pena. Como un caso, oye, ¿qué hacen ellos que no hacen los demás? ¿Por qué tienen ese éxito? Y valdría la pena
Sí.
realizar un podcast en relación de ello, de qué hizo esta marca para poder tener éxito cuando va en contra completamente de lo que yo estaba imaginándome como consumidor, ¿no? Entonces, hay muchos casos interesantes de esto, de la percepción de la marca,
Sí.
pero padrísimo que luego nos explicaras en alguno de tus podcasts o en algún mensaje lo que viste y viéramos este estudio de mercado, mi Dios.
Sí, les prometo que sí, pero ya no voy a ir, Ana, te lo prometo.
No.
Oye, Manolo, sigamos, hay algunas preguntas acá, ahorita regreso al chat, pero déjame preguntarte, justo, mira, viene aquí a colación al caso este que estamos platicando. ¿Cómo debe ser esta coherencia justamente entre estos puntos de contacto con los clientes que tenemos, los que cada quien tenga, y la comunicación que estás tratando de generar, ¿no? Yo, perdón, ya no entramos más en el restaurante este, pero finalmente, yo de alguna manera fui por el marketing, lo vi, lo escuché, me contactaron como cliente de alguna manera y ellos generaron una comunicación hacia mí. ¿Cuál debe ser esa coherencia entre esos puntos de contacto, insisto, y la comunicación?
La coherencia es todo y la coherencia se crea muchas veces con un buen ADN y con un buen brand book, que es el manual de identidad de la marca y los puntos en los cuales vas a interactuar con tus contactos o tus clientes o tus consumidores, ¿no? O sea, desde que llega el menú, desde que ves una aplicación, hicieron muy bien en llamarte para que fueras, y es un punto de contacto muy interesante, pero el punto de contacto que les hizo falta seguramente fue el mesero, la mesera, a la hora de entregarte la cuenta, a la hora de preparar los alimentos. Entonces, ahí lo que se debería hacer es justo lo que dijiste tú, un tema de rebranding. O sea, estamos llenos, pero después de 3 meses la gente no regresó. ¿Por qué? ¿Hacer una encuesta? ¿Hacer un estudio de mercado? No, porque no le prometiste. O sea, lo que tú le prometiste no le cumpliste. Y un branding es una promesa. Entonces, ahí se hace un rebranding. ¿En qué la regamos? Ok, cobramos de más, no atendimos a las personas de forma correcta y ahí estás perdiendo la coherencia, que tu coherencia quizás que tiene que ver con tus valores, tiene que ver con honestidad, tiene que ver con rapidez o tiene que ver con un trato único, ¿no? Entonces, de ahí partes sabiendo que estaban haciendo malas cosas y tienes que reajustar. ¿Cuál era la otra pregunta? Porque me hiciste dos, Judiel. La
No,
coherencia.
no, no, no. La coherencia entre estos puntos de comunicación y el contacto con el cliente. No, no. Es básicamente el tema de
Okay.
la coherencia. Yo más bien te diría ahora, Manolo, ¿cómo poder medir entonces esto? Porque, a ver, tienes coherencia, empiezas a hacer cosas, esto que decías, empieza a evaluar, vuelve a contactar, ve qué está pasando. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo se mide un tema de resultados de branding?
Como te comenté, es muy importante estar invirtiendo constantemente en branding. El branding se puede transformar en mercadotecnia, se puede transformar en publicidad y se complementan. Cuando tú tienes algo en el equipo que te reportan, o sea, constantemente te va a reportar recursos humanos, te va a reportar el área comercial, te va a reportar diferentes áreas, ¿no? Entonces, si hay algo que no está coincidiendo internamente y no tiene la suficientemente capacidad para analizar esta data, es importantísimo traer a alguien externo porque si algo no me está cuadrando. O si tú sabes bien qué es lo que está pasando internamente, ahí hay que ver qué es lo que está fallando, ¿no? Y te digo, la comunicación está fallando. La gente que entra a trabajar por la demanda que estamos teniendo no sabe bien cuál es nuestra misión, cuál es nuestro ADN, cuáles son nuestros valores. Entonces ahí es el tema de capacitar a un mesero que es el capitán de los meseros o al director de un hotel, por ejemplo, para que les explique a las nuevas personas cuáles van a ser los valores y hacia dónde van a ir dirigidos los esfuerzos. Entonces ahí creo que es un tema de comunicación interna que tiene que ver con branding que está fallando, ¿no? No hay esta suficiente introspección y este suficiente juicio para saber que las cosas se están haciendo mal internamente y cómo las vamos a corregir. Entonces sí hay que estar monitoreando de forma constante los diferentes procesos. Por ejemplo, la marca Benihana, no sé si la has escuchado, que hace comida como de teppanyaki, solo se especializa en tres productos. Y tú sabes que la gente analizó cuánto tiempo se tardaba la persona en lo que estaba esperando al restaurante y en relación a la mesa, y en relación a ello cambió hasta la forma y la colocación de las sillas para que la gente entrara más rápido a comer, se fuera más rápido y entraran más personas. Entonces, todo eso es un tema bien interesante que tiene que ver con la observación y en relación a ello se crea el branding y también se puede de ahí delegar a las personas que hacen el diseño y el espacio interior. Oye, pues nada más tenemos tres productos, perfecto, hagamos estos tres productos los únicos y los mejores. No hay necesidad de meter más productos, porque si metes más productos, le das en la torre a tu negocio, porque o no los van a saber preparar, o uno es muy rico y otro es muy malo, y basta un comentario malo, jala más personas que 100 comentarios positivos. Entonces, sí hay que estar observando constantemente tu negocio en cualquiera de las áreas y desde formas neutrales y analizar los datos que te arroja cada vez que lo analices.
Oye, esta observación de la que hablas, Manolo, para tomar estas métricas, ¿cómo poder también anticiparte un poco a lo que está sucediendo en el mercado? Ya sé que es difícil en todos los términos, ¿no? En temas de ventas, temas de marketing, de estrategia, lo que quieras, pero ¿cómo puedes ir mirando un poco hacia el futuro? ¿Qué sigue o qué podrías hacer en términos de branding que te permita anticiparte un poco a ciertas acciones y que también no te aleje, como el caso de la peluquería que nos platicabas, de lo que es tu esencia? Puede ser que sí esté cambiando, porque si, como decías, ya ahora vendes dos productos, pues entonces ahora ya son dos cosas de las que tendrías que hablar. ¿Cómo ver hacia el futuro cosas que no te separen de lo que te generó como que te dio inicio como organización?
Pues lo más importante es tener tu propósito bien definido, ¿no? O sea, ya sabes quién eres, ya sabes cuál es tu esencia, ya sabes cuáles son tus valores. Algo que todo el mundo sabemos es que, como dijo Einstein, la única constancia es el cambio, ¿no? Entonces hay que observar qué es lo que las nuevas generaciones están demandando, hacia dónde van, sin cambiar tu esencia. Tu esencia, digamos, puede ser de lujo y no vas a cambiarte de repente a un mercado masivo porque los chavitos ya no están consumiendo lo tuyo. Es mejor tener a 20 chavitos que consuman tu producto de lujo que 500 que quieres atraer porque le vas a dar en la torre a tu marca, ¿no? Y eso es bien importante saberlo, o sea, qué puedes adaptarte, qué puedes comunicar, cómo comunicar, qué es lo que está en tu mercado objetivo hablando, pero siempre pensando en tu mercado objetivo. No, no te recomendaría tratarte de masificar, a menos que tu mercado sea masivo, pero ahí vas a competir con precios, ¿no? Y no queremos competir con precios normalmente porque siempre va a haber alguien más bajo que tú, ¿no? Lo importante es competir con tu autenticidad. Y sobre tu autenticidad, tu esencia es ver qué tendencias me funcionan para adaptarlas en mi negocio y comunicar que estamos adaptándonos a estas nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy de boga el tema del apoyo al medio ambiente, ¿no? Entonces, todas las empresas pueden considerar apoyar a una causa noble para darle sentido a sus empleados de algo mayor que estás invirtiendo, no sé, en comprar arbolitos o que tus productos no están contaminando. Entonces, ahí estás en una tendencia y estás evolucionando, te estás adaptando a algo nuevo, ¿no? Quizás tu logotipo, tu imagen o tu marca tiene demasiados elementos y cuando lo transmites a un favicon, que un favicon suena chistoso el nombre, pero es el logotipo mínimo, expresión mínima de un logotipo que sea en el ángulo superior izquierdo de una página de internet, por ejemplo, la IN de LinkedIn, el AF de Facebook. Entonces, ¿cómo minimizas lo más posible tu logotipo sin perder la esencia de esta forma? Entonces, ahí te estás adaptando al cambio porque ya ahorita te estás, la gente te conoce por medios digitales y también te conoce por medios de prensa o out of home, que antes existían mucho más que ahorita. Y cómo puedes tener esta congruencia entre los diferentes puntos, ¿no? Entonces, la cuestión de las tendencias y del nuevo es cuestión de irte adaptando como se va adaptando las nuevas, nuevas generaciones sin perder tu esencia, ¿no? Tus valores, cuál fue tu propósito real y tu historia. En relación a ello, crece todo lo que creas conveniente y transmíteselo a tu público objetivo.
Súper. Manolo, la última pregunta que yo tengo para ya ir al chat y con eso irnos ya enfilando hacia el cierre de este webinar es, ¿qué tan viable es que una empresa PyME, como las que estamos por aquí hoy en este webinar compartiendo contigo, podemos competir con empresas grandes, con empresas corporativas? ¿Eso es viable o no es viable a través de hacer mejor branding?
Justo la diste a la palabra, a la frase clave por lo cual me hizo cambiar mi giro de Pepsi, Mercedes, Chrysler, Pizza Hut a pequeñas y medianas empresas. Me quitaban a mí esta creatividad, esta ganas de platicar con la gente que era la consumidora del producto cuando manejaba marcas grandes. Son muy lentas las empresas grandes. Las pymes tienen esa facilidad de poderse mover más rápido. Las pymes tienen la facilidad de platicar directamente con su consumidor. Entonces yo les diría que sean auténticos, que realmente indaguen qué es lo que los hace diferente de la competencia. No se vayan a competir directamente contra Coca-Cola o Pepsi en el caso de que seas un refresco. Vean qué los hace únicos y diferentes y en relación a ello vayan creciendo. Va a haber un momento en el que van a ofrecerles Pepsi o Coca-Cola una suma multimillonaria por su producto porque crearon algo que nadie más creó y eso les ayuda a ustedes a destacarse. No es competir directamente con todo un presupuesto de millones de dólares, sino destacarse con su presupuesto, con su mercado y crecer de forma orgánica, de forma consciente.
Súper. Voy acá al chat. Muchas gracias, Manolo. Voy acá al chat y te comento. Mira, Juan Pablo Altamirano dice, de acuerdo con Standard & Poor's, debe ser, se debe invertir entre el 7 y 12% de las ventas netas en actividades de marketing. Branding es una de ellas. El intangible tiene que ver con los atributos funcionales del producto o servicio. El doctor Alex Mendoza nos dice, la NIF C8 Nacional nos habla de la evaluación de los intangibles y la NIC 38 también ahí nos da alguna referencia de la parte esta contable, ¿no? Normas de
Debo
información
hacer
financiera.
Para analizarlo muy bien, me encantaría acoger esta información para poderla digerir de mejor forma y los agradezco mucho por sus comentarios. Con gusto.
Sí, súper. Justo nos dice que esta nomenclatura es de NIC, NIF, perdón, Norma de Información Financiera, y la NIC es Norma Internacional de Contabilidad, respectivamente. Sara nos dice, ¿cuál es tu recomendación para transmitir y convencer en los equipos directivos y dirección general la necesidad e importancia de crear un buen branding cuando solo se centran en números o no le dan valor a la marca?
Buenísima pregunta. Mira, vivimos en un mundo que se ha deshumanizado, ¿no? En relación a la pandemia nos separaron, no comunicábamos, no estábamos unos con otros, no teníamos el toque real con las personas y se convirtió todo en B2B, B2C y la gente ya ubica los negocios así, pero todos somos humanos. Atrás de un director general de una empresa está un humano, atrás de un consumidor no es un número, es un humano. Entonces, lo que tenemos que platicar para con los directores generales es hay que regresar a la humanidad transmitiendo por medio de nuestros valores una emoción que conecte con el público objetivo. Entonces, pregúntale a tus jefes, ¿qué emoción vendemos nosotros? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿Nike qué vende? Mucha gente diría zapatillas o tenis o camisetas o uniformes. No, Nike vende una emoción que es empoderamiento. Just do it. Compra esto y vas a hacerlo. No necesitas más que ponerte la ropa de Nike. Entonces, eso le pasa a cualquier marca. ¿Qué emoción estás vendiendo? ¿Cuál es tu lado humano? ¿Qué problema estás resolviéndole al público objetivo? Oye, no me entiendo muy bien con el de compras y no sé qué es lo que quiere recursos humanos de mí. Aquí es importante hacer una muy buena auditoría, analizar lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal y rehacer un manual de identidad para que estén alineados los diferentes personas de la empresa, ¿no? Entonces hay varias formas en las que puedes transmitir, pero lo más fácil es decirles, humanicemos nuestra marca, vendamos una emoción y hagamos que nuestros mensajes sean más cortos y más entendibles. Tú cuando mandas un mensaje muy externo, que haces que la gente queme calorías y por lo tanto no te van a escuchar. Si mandas un mensaje claro y conciso, la gente te va a entender y le va a quedar siempre y van a entenderlo con las emociones. Entonces, eso es algo muy importante que puedes decirle a los directivos o tú como directiva para transmitir hacia tus colaboradores para que entiendan la importancia del nuevo branding que se va a hacer o del branding, la importancia que tiene.
Súper, Manolo, la última pregunta que está aquí en el chat, a Débora, gracias. ¿Cómo le pones un valor monetario al branding actual de una empresa y el que promete tener a la hora de buscar inversionistas o socios? ¿Cómo poner ese activo dentro del valor total de la compañía? Esa es la pregunta. Juan Pablo Altamirano dio por aquí alguna respuesta. Brand equity, el conjunto de factores que dan valor a una marca, tomando en cuenta su prestigio y reputación, se llama... Perdón, se resume en brand equity. En la actualidad, muchas organizaciones se preocupan por gestionar de la mejor manera la forma como las personas las perciben y asocian con nociones como la confianza o la calidad para alcanzar dicho fin. Las redes sociales han terminado convirtiéndose en herramientas de medición. Esa es la respuesta o el comentario que hace Juan Pablo. ¿Nos puedes comentar sobre este valor monetario, Manolo?
Concuerdo completamente con lo que dice Juan Pablo, pero aquí es muy importante que entiendan que la inversión de branding toma su tiempo el ver el reflejo. El branding te va a hacer que poco a poco vayas conociendo mejor la marca y te conviertas en un creyente de la marca, ¿no? O que puedan existir de repente embajadores que nada más consuman tu marca y esas personas van a ser muy valiosas para tu mercado. Entonces, el brand equity es una forma muy buena de ver tangiblemente lo que cuesta tu marca, pero cuesta, no cuesta, sino lleva tiempo poderla tener, porque primero tienes que entrar al mercado, la gente te tiene que conocer y ahí te das dando cuenta ya de que las personas que consumen este producto, cuántas personas son los que son realmente tus clientes y cuáles no. Pero es cuestión de tener en mente que tarda su tiempo en verse esto reflejado, ¿no? Que se te va a dar, le van a darse los números y que tu inversión se va a multiplicar, sí, pero lleva su tiempo, ¿no? Es como cuando tú vas a comprar un coche, más o menos la decisión tarda 6 meses en que te llegan los volantes, en lo que vas a manejar el coche, cómo te atendió la persona. Y todo eso es un proceso de branding constante hasta que la persona dice, me decido por Chrysler y no por Toyota, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
Claro.
lo mismo pasa. Entonces, hay que tener esa paciencia para que tu marca se vaya apreciando y para que entres dentro del brand equity como una marca que consumen un 10, un 15%, un 5%, que es muy bueno, ¿no? O sea, dependiendo también el mercado y cuánta demanda haya. Pero muy atinado lo de brand equity y es la forma en la que puedes medir, es parte de, ¿no? Porque la percepción es otra y es intangible.
Súper. Manolo, déjame yo darte mis tres puntos que yo destaco más de esta conversación y te pediré a ti que también nos des tres tips de cierre. Por favor, yo destaco que las pymes, me encantó este concepto porque es algo en lo que yo creo, somos flexibles y esa flexibilidad es un valor en todos sentidos, no solo en branding o en marketing, en todos sentidos, en las decisiones. Aquí puedes llegar muy rápido al director y cambiar el rumbo, para bien o para mal, ¿no? Pero es el tema de ser mucho más flexibles. Yo hice muchos años vida corporativa y pues sí, allá de repente pasas por 25 firmas y quién sabe cuánto papeleo y copias y avisarle a no sé quién para que algo suceda y a ver si sucede, ¿no? Las pymes, esa flexibilidad es un gran, gran valor que tenemos y que tenemos que cuidar y que desarrollar. De manera importante, o sea, mantenerlo, a veces robustecernos no es tan bueno dentro de las pymes, ¿no? El otro tema que a mí me deja muy, muy, en muchas reflexiones, tenemos que entrarle al branding, o sea, que no nos dé miedo, que ya nos hablaste un poco de temas de inversiones y de trabajo y de requisitos o de condiciones que se necesitan, pero que le entremos a este tema. Tú decías desde el día uno, pues sí, desde el día uno debiéramos de estar pensando porque desde el día uno estás haciendo branding de una u otra manera, así que no lo dejemos, no lo saquemos del plan estratégico inicial o del plan de negocio inicial que tenemos. Que haya un apartado ahí importante del tema de branding. Hay mucha información ahorita tenemos aquí, Manolo, pero que lo hagamos y que entremos a todo esto. Y el último es el tema del ADN. Lo mencionaste como a mí me gusta llamarlo y por eso lo voy a decir así. El ADN, ¿por qué construiste esta organización? ¿Cuál es la razón de fondo por la que quisiste crear tu organización. No es vender ese producto o ese servicio. Hay una solución o hay un beneficio muy en el fondo por el que tú quisiste construir esto. Y eso, y tener eso muy en mente, identificar eso, es valiosísimo en términos de marketing y de branding para tener una orientación y un sentido, como el ejemplo que ponías de Nike, y hay otros, ¿no? El de Apple que mencionábamos, que son solo conocidos, pero que en las pymes también tenemos un sentido, ¿no? Yo les voy a compartir, yo soy un convencido que hoy en People and Business quiero ayudar a los empresarios en México, en este país, a que no la sufran tanto, punto. Ese es mi ADN. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Pero estos espacios son para que los empresarios aprendan un poco de branding hoy y el próximo viernes otro tema. No pierdan esa esencia, no dejen de entender o de identificar cuál es el ADN de su organización. Manolo, danos tres recomendaciones ahora de tu lado y con eso vamos cerrando.
Les quiero dejar un proverbio muy interesante chino que tiene que ver con el tema de la inversión de branding, que dice que cuando hay vientos fuertes, hay quienes construyen murallas, pero hay quienes construyen molinos de viento. Entonces, de ahí puedes entender cómo o te quedas renuente al cambio o lo acoges y creces con él, ¿no? Entonces, el branding es una forma muy importante de crecimiento. Les dejo también el de no lo vean como algo que es externo, el branding, que algún día van a considerar el branding. El branding se tiene que pensar, se tiene que pensar desde ya, desde la creación de cualquier producto, porque es el que te va a decir hacia dónde vas a ir, hacia dónde vas a dirigir tus esfuerzos. Si no, vas a estar tirando para todos lados. No empiecen también inmediatamente con querer estar en Facebook e Instagram si ni siquiera tienen una imagen, una estrategia, no saben cuál es su estrategia de precios, tampoco saben, por ejemplo, a quiénes atraer a tu negocio como clientes, tampoco saben o conocen muy bien a su mercado objetivo. Entonces, todo esto les va a dar las bases de poder crecer un negocio, ¿no? Ya después vendrá el marketing, que es poder hacer estrategias para poder que tu negocio hable. Y ya después vendrá el tema de marketing digital o publicidad, que ya es invertir en pautas. Pero ¿de qué sirve invertir en pautas si no sabes ni quién eres, ni a dónde vas, ni cuál es tu propósito? Entonces, sí les dejo eso como tarea a las pymes, que le den muy bien a la tarea de hacer esta introspección, de que lo analicen, y yo estoy con ustedes para poderlos apoyar en el caso que necesiten cualquier duda o cualquier cosa que se ofrezca. Me pueden buscar por mis redes sociales y con gusto les puedo atender. Y el objetivo es de que podamos crear algo juntos, ¿no? No significa toma mi bebé y vístelo y entrégamelo después. No, se construye junto con el director general, con los clientes, con todas las personas, con los stakeholders se construye. Entonces, no se sientan ajenos, sientan que se va a hacer externamente, sino se va a hacer en conjunto con ustedes, porque ustedes saben lo que su negocio ofrece como ningún otro y su autenticidad.
Súper, Manolo. Y como en algunas ocasiones tenemos algunos regalos para todos ustedes, gracias, Manolo. Compártenos qué nos vas a ofrecer el día de hoy a los que estamos aquí en el webinar. Bueno, a los que se quedaron, que por algo se quedaron. Y bueno, pues ojalá y reciban uno de estos regalos. Cuéntanos, Manolo.
Pues miren, me gustaría ofrecerles una asesoría sobre su negocio, qué podrían hacer, cómo podrían hacerlo, hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Y para ello me gustaría, Yudiel, que pudieras tú generar o idear un tipo de dinámica para escoger al ganador, y con gusto los podemos apoyar.
Súper, a ver, vamos a hacer algo. Váyanse a LinkedIn, busquen en LinkedIn la página de People and Business. Ahí está el post de este evento del día de hoy, donde podrán ver la foto y el anuncio. Y ahí escríbanos que tienen interés en saber más de esta asesoría que Manolo nos está ofreciendo, este análisis de cómo está el branding de las compañías. Vayan, repito, a LinkedIn en la página de People and Business, no en mi página, en la de People and Business, por favor. Ahí escríbanos, ¿sale? Los demás no les vamos a hacer caso. Manolo, te agradezco mucho este espacio. Te vamos a compartir un reconocimiento aquí vía digital que se va a ir hasta allá, hasta la jungla, hasta allá al Caribe, donde estás. Que nos traicionó el internet, pero recíbelo con mucho, mucho cariño, Manolo. Repito, te aprecio mucho, eres un tipazo, siempre muy cercano a mí, y qué padre que hoy podamos haber compartido este momento y este tema de branding bien importante para todas las organizaciones. Un tema que, insisto, de repente dejamos por allá la deriva, no le hacemos mucho caso. Son de estos temas que me gusta traer porque yo quisiera que los empresarios se llevaran un poco de reflexión de lo que están haciendo al respecto de branding. Manolo, te agradezco mucho que hayas venido a compartir. Muchísimas gracias, que sea la primera de muchas otras, como siempre le digo a los primeros ponentes, y que vengas a compartirnos con otros temas. Muchas gracias, Manolo.
Gracias a ti, Yudiel, y gracias a todos por estar con nosotros, por su paciencia después de la desconexión. Eso me hace saber que ustedes sí tenían muchísimas ganas de escuchar este tema y me da mucha felicidad el saber que están aquí con nosotros a pesar de estas fallas técnicas que tuve por estos lados. Y gracias por la comprensión.
Ah, súper, se logró, Manolo. Muchas gracias. La próxima semana tendremos aquí a Mónica Rosales hablando del tema de resolución de conflictos. Dice, por aquí lo estoy leyendo, resolver conflictos sin morir en el intento. ¿Conflictos de qué tipo? De todo tipo. Todos nos vemos inmiscuidos en estos temas y como inicié diciendo, es un conflicto, resolver conflictos. Así lo voy a decir dentro de 8 días con Mónica, así que vénganse para ver cómo nos da algunas recomendaciones de cómo mejorar estos temas de la resolución de conflictos y seguiremos con más contenido para todos ustedes los viernes. Vénganse a la sesión que tenemos de networking el 23 de octubre por la tarde, los lunes también de 6 a 8 en línea, también tenemos sesiones de networking, vénganse por favor, la invitación de siempre a los consejos directivos, a eso nos dedicamos, no nos dedicamos a hacer webinars, esto simplemente nos gusta abrir este brazo de contenido para todos ustedes los viernes y cerrar la semana con un shot ahí, con un contenido padre para ustedes. Pero lo que más nos gusta hacer es el tema de consejos directivos. Vénganse ahí, compartimos cicatrices de negocio, así me gusta llamarles estas experiencias, estas horas de vuelo que tenemos para resolver retos y dilemas que tienen otros empresarios. Síganos justamente en redes sociales, por favor. Todo se llama People and Business. Síganos, por favor, también en Spotify, en el programa Conectamos Experiencias Empresariales. 60 shots de entrevistas con directores y empresarios que tenemos por ahí, directores de la comunidad de People and Business. Y he olvidado las últimas semanas pedirles que por favor contesten la encuesta que va a aparecer cerrando la sesión. Se me ha olvidado, pero ya les ha aparecido a algunos. Hemos estado viendo ahí respuestas y les agradecemos porque nos ayuda a entender qué temas quieren. Créanme que estoy muy atento a esas respuestas, a ese cuestionario, para saber qué temas puedo traer por acá. Les voy a contar un chisme. Y la agenda está cerrada de aquí a fin de año con los webinars. Si hoy quiere venir alguien o invito a alguien, ya le va a tocar hasta el año que entra. Así que, pues ni hablar, qué bueno que tenemos la casa llena con esto, pero ayúdenos con esa encuesta, por favor. Muchísimas gracias, que descansen, muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente momento de People and Business. Que estén muy bien, muchas gracias a todos.